Estás escuchando IEM Comunica, un espacio del Instituto Estatal de las Mujeres, donde informamos, reflexionamos y dialogamos para construir una sociedad más justa y una vida libre de violencias para todas las mujeres. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a este primer programa del 2026. Esto es IEM Comunica. Yo soy Cislila Vázquez y hoy nos encontramos con una mujer muy preparada. Ella es abogada, ella es socióloga, ella es escritora, pero mejor dejo que ella se presente. Bienvenida.
Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Caballero y estoy aquí para hacer con ustedes el primer programa, un programa especial para todas ustedes, porque recuerden que es Tiempo de Mujeres.
Así es, y el tema que vamos a tratar hoy es algo que aqueja no solo a las mujeres, también a los hombres, pero sabemos que con los prejuicios y muchos otros aspectos con los que somos señalados las mujeres, pues agravia un poco más pues al sexo femenino. Y estoy hablando de la soledad en las mujeres. Este tema que tiene un, vamos a decirlo, un doble camino, ya sea por elección propia o porque somos excluidas, ¿no? ¿Qué tiene que decirnos acerca de, pues, de la soledad?
Mira, primero que nada me gustaría que todos tuviésemos una claridad sobre el concepto. Uh-huh. Yo creo que tú lo tienes por ahí marcado, ¿no? ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué es la soledad?
Carencia voluntaria o involuntaria de compañía.
Y entonces los seres humanos, ¿cómo elegimos o cómo somos excluidos de los centros sociales, de la familia, hasta de las parejas o del ámbito económico? ¿Cómo somos excluidos o cómo nosotros escogemos estar distanciados o separados de esos campos sociales y por qué? ¿Qué nos lleva a todo ello?
Así es, sobre todo creo que afecta un poco más cuando, no tanto en la propia elección, hablando o refiriéndonos a las mujeres, sino cuando somos excluidas, ¿no? Que también hablamos de esa soledad que sentimos cuando estamos acompañadas y es un poco complejo y tiene que ver un poquito más, está relacionado al duelo, pero sí nos podría platicar un poco acerca de esta parte de ser excluidas, la sociedad es la responsable.
Sí, las personas somos seres sociables y entonces comúnmente estamos incluidos o excluidos de grupos sociales o de parejas. Entonces, cuando las personas encontramos una coincidencia con otra persona porque nos queremos relacionar sexoafectivamente con esa persona, ya sea hombre o mujer, o porque nos relacionamos familiarmente o porque nos relacionamos por medio de grupos culturales, uno tiene la capacidad de escoger en algunos casos con quiénes nos juntamos y con quiénes no. Y derivado de las circunstancias y de las situaciones sociales, entonces en algunos casos la sociedad nos relegará, sobre todo a las mujeres, y en otros casos nos incluirá, muchas veces derivado de la conveniencia social. Por ejemplo, en los grupos sociales familiares, ¿por qué nos incluyen a las mujeres? Desde la servidumbre, desde la reproducción, ¿desde qué mirada nos están escogiendo? Y cuando nos excluyen, ¿por qué nos excluyen? Desde la mirada del prejuicio cultural, desde la mirada de la religión. ¿Por qué somos excluidas las mujeres? ¿Por qué nos hacen a un lado? Convenientemente en otras nos acercan. Ahí hay una relación de deseo, de conveniencia, de producción social. Hay muchos factores que intervienen y cada una de nosotras lo vivirá de diversas maneras, derivado de las circunstancias de nuestro entorno.
Sí, eso último que mencionaba de si la mujer es incluida por a lo mejor sus habilidades, sus capacidades, socialmente a veces impuestas o excluidas, no falta el comentario o también de esa función viene esa violencia simbólica que más adelantito les vamos a ir explicando, o más bien es esa que agrede a través del lenguaje, ¿no? De los símbolos, y sabemos que todas las violencias, en todas está el prejuicio, pero principalmente en la simbólica, ¿no? Y no falta el comentario de, ya sabes cocinar, ya te puedes casar. Ya llegaste a los 20, ¿para cuándo la boda? ¿Cuándo vas a, o ya estás casada y para cuándo los hijos? Entonces, no sabemos muchas veces las situaciones por las que atraviesa una mujer sin fertilidad, si, alguna situación de violencia que no les permite como pues poder ampliar esa o seguir con ese desarrollo, ¿no? Y hablando ya de cuando están casadas, de ese desarrollo familiar, ¿no? Pero sí me gustaría que pudiéramos adentrarnos un poco, igual mencionaba dos aspectos. Somos excluidas de manera cultural, religiosa. Pero hay algo muy particular en este ámbito, a veces religioso, por el que muchas mujeres deciden estar solas.
Sí, los prejuicios religiosos son algo que nos pega durísimo a las mujeres. Traemos una mochila súper cargada de prejuicios, de mitos y de señalamientos que las religiones y lo social también nos dejan mucho que pensar y reflexionar sobre al respecto. Las personas en general, tenemos un círculo de vida o patrón de vida que dice que nos forman, crecemos, llegamos a una edad reproductiva, a una edad productiva y luego se supone que viene el descenso. Esto es generacional, va por las edades, ¿no? Desafortunadamente para las mujeres hay muchos estigmas, muchos prejuicios. Las niñas tienen que ser niñas y disfrutar de su niñez, pero no, en muchas culturas las niñas llegan a cierta edad donde ya son candidatas a ser madres y a
Esposas.
estar casadas, a adquirir responsabilidades que no le tocan. Pero no así están excluidos los niños. También encontramos muchas veces que desafortunadamente a los niños les cargan igual responsabilidades fuera de la edad, como por ejemplo la típica frase de que eres el niño y quedas a cargo
De
de
la
los
familia.
cuidados de tu familia o de tu madre o cuidas a tu hermana y cosas así, ¿no? Ahorita nos vamos a centrar en la de las mujeres, pero nos damos cuenta que nadie está excluido,
Sí.
que a todas las personas nos ponen etiquetas y nos ponen cargas sociales, físicas, económicas, psicológicas, de todo tipo, y que eso obviamente contribuye al crecimiento o no de las personas en el ámbito familiar, cultural, político. En todos estos procesos estamos atravesados. Tú hablabas de frases que nos construyen o nos detienen. Por ejemplo, si nos adentramos en el campo de las relaciones románticas de las mujeres y cómo las viven, hay una frase que todo el mundo la conoce y que es, ¿cuándo vas a encontrar a tu media naranja? Y entonces las mujeres nos ponen en capacidad de nada. Tenemos que ser elegidas. No tenemos capacidad de elección, sino a nosotros nos tienen que elegir con base en qué, en todos los prejuicios y los parámetros sociales que hay.
Creo que eso también va ligado muchas veces y ya me voy a salir tantito en cuanto a la autenticidad, que a veces la mujer incluso tiene que cambiar su forma de hablar, su forma de comportarse con tal de poder encajar. Con una persona, ¿no? Entonces, creo que desde ahí vamos viendo muchas disruptivas acerca o de lo que puede causar un solo prejuicio y aunado a la soledad, ¿no?
Así es, por ejemplo, las mujeres están o pueden quedar recluidas a la soledad por no alcanzar los estándares de belleza que la sociedad impone. Que si somos lo suficientemente jóvenes, lo suficientemente altas, lo suficientemente delgadas, lo suficientemente todo. A nosotros nos pone en un estado de competencia que desafortunadamente al sol de hoy no se ha terminado. Nos van a comparar, siempre nos van a comparar. ¿Y eso qué hace? Ponernos en casillas fuera de la supuesta norma que la sociedad ha encuadrado para nosotros. No, tú no vas a encontrar pareja porque no cubres todas estas necesidades que un hombre pretende o que la sociedad dice que los hombres tienen que exigir para que tú seas pareja de alguien más, incluso hasta dentro de las parejas homosexuales. Entonces, estamos en constante competencia. ¿Y eso qué hace? Nos hace sentirnos solas, porque no encajamos en la sociedad, no cubrimos los requisitos que la sociedad necesita que alcancemos esos estándares. Y empiezan a encontrar conceptos como la solterona. Y las mujeres pasamos a tener esa etiqueta, pero curiosamente los hombres no son solterones. Los hombres no son solterones nunca. Es más, entre un hombre ciega soltero con más edad, estará predispuesto a ser como que más inalcanzable o ser una presa para que cualquier mujer desee estar en su compañía. Y las mujeres nos vemos como devaluadas, excluidas del ámbito romántico, solas, solteras, invalidadas. No es justo.
Hace un momento mencionaba que a veces es el hombre quien valida a la mujer, pero es cruel pensar y recordar, y voy a citar a lo mejor, no una religión o una cultura en específico, pero qué pasa con, no sé, los musulmanes u otras culturas en Oriente. Incluso es una misma mujer, otra mujer, quien tiene que validarte a ti para poder ingresar en una familia, ¿no? Incluso tiene uno que vulnerar su cuerpo, exponerlo a otra mujer, verte previo a que tú unas tu vida a la de su hijo, su sobrino, quien sea, y ella es quien te aprueba para poder, ¿sabes qué? Luz verde, ya puedes ingresar a nuestra familia. Creo que es muy, muy cruel y no creo que no existan estas situaciones aquí en nuestro país, en nuestro estado, sobre todo en lugares en los que todavía están muy arraigadas estas como tradiciones que ya se marcan como hechos, ¿no? Y que vulneran y violentan nuestros derechos como mujeres, ¿no? Entonces, a veces es una misma mujer o la misma persona de tu mismo sexo quien también puede irte u otorgarte esa validación.
Sí, pero esto va concadenado porque culturalmente se ha venido haciendo, o sea, es algo reproductivo, como por ejemplo aquí, que nos digan a modo de broma o y no, porque si bien es cierto, unas cosas pueden ser como de broma y otras no, que por ejemplo te diga, tú ya estás casadera porque ya guisas de la manera en que mi mamá lo hace.
Ya tienes razón.
Entonces, él te está validando a través de lo que ha aprendido, porque su mamá guisa de esa manera. La señora no tiene la culpa de que tenga buen sazón, o tú no tienes la culpa de no tener buen sazón. Sin embargo, él está escogiendo dejarte dentro o fuera del círculo familiar o que seas prospecto para alcanzar los estándares del círculo familiar. Y entonces te están excluyendo y te están dejando sola, te están dejando fuera. Todo lo que sea dejarte fuera es dejarte en soledad, dejarte susceptible para que la sociedad te señale. Tú no eres suficiente para esto. A lo mejor tú eres muy guapa y entonces encuentras los señales, los estándares estéticos, pero no eres buena cocinera. Oye, pero eso no hace a las personas. Las personas no se forman o no valen por lo que son guapas o por lo que saben cocinar o por lo que saben proveer. Las personas tienen otras validaciones. Entonces, si los resumimos a eso, obviamente va ligado con lo cultural. No es que una mujer te señale como tal o te valide como tal. culturalmente hablando, así ha venido siendo, pero por fortuna podemos romper todos los patrones. Para eso estamos aquí, para aprender. Aquí nadie es especialista de nada. Todos vamos a ir construyendo y aprendiendo. Y eso es lo mejor.
Ok, si pudiéramos englobar todo esto, eso que estuvimos platicando, va más enfocado la soledad en el romance, ¿no? Si usted, la soledad es un tema muy amplio y a causa de diversos factores, pero aparte de esa soledad en el romance, si usted pudiera englobarlo en otras tres, ¿cuáles serían?
Bueno, yo a mí me he preparado en este momento cuatro vertientes: la soledad en el romance, la soledad en la maternidad. Y podríamos verlo que está unido, ¿no? ¿Por qué del romance nos pasamos a la maternidad? Porque la sociedad dice, señala, que las personas tenemos un círculo reproductivo que tenemos que cubrir para que eso se vea beneficiado en la productividad y en lo que cubre el sistema capitalista, ¿no? Porque tenemos que estar produciendo continuamente. Y entonces, ¿quiénes van a ser los generadores de esa producción? Pues cuando las mujeres tenemos hijos, vamos creando más personas que van a ser trabajadoras y van a estar produciendo. Y entonces, en este momento es cuando se puede dar diversas situaciones por las cuales las mujeres podemos estarnos sintiéndonos o estar vistas como mujeres que están maternando a solas, en soledad. ¿Cómo lo ves?
Y de por sí, uno convertirse en madre es un proceso súper difícil. Digo, usted que ya es madre, pues sabe que puede venir esa depresión posparto, el a lo mejor ya no sentir a tu bebé en tu vientre, el que el cuidado, el que tú exclusivamente te dediques al cuidado de tus hijos, impide de cierta forma que uno pueda realizar las actividades que antes realizaba, ¿no? Entonces, es curioso cómo, y usted lo mencionaba al inicio de esta soledad en la maternidad, cómo a veces esa relación romántica, ¿cómo es posible? Que la que te permitió convertirte en madre o ampliar tu familia, incluso te puede hacer sentir sola.
Sí, en el proceso de la maternidad creo que existen muchos factores que a lo mejor no los vayamos a cubrir aquí todos, porque estar consciente de que todas las personas, todas las mujeres sentimos de diferente manera, nos relacionamos de diferente manera. Yo recientemente descubrí un término que no me había caído en cuenta, que no lo había escuchado, que es depresión prenatal, que yo misma la viví. ¿Y cómo es que estás, podría decir la gente, ay, pero cómo puedes estar depresiva si atraes la vida dentro de ti, porque fue algo planeado o no?
Pero si tu familia también está alegre por la llegada de un
nuevo miembro. Exactamente, porque todas las circunstancias puede ser que abonen para que se suponga que tú estés pilas, súper bien, esperando la llegada del bebé. Pero hay muchos contextos que aunque todo esté bien, la mujer se siente sola. Se siente sola porque siente que lo que está sintiendo otras personas lo minimiza. Como por ejemplo cuando tú empiezas a sentir que tu piel se estira, eso duele. O por lo menos a mí me dolió. Cuando te empieza a crecer el vientre, eso duele. Y entonces, ¡ay, pero tú debes de sostenerlo, de aguantarte porque tú querías ser madre!
Es algo
hermoso. ¡No te quejes! Eso es maravilloso, eso es bonito. Oye, no, pero sí me duele. Y empiezan a doler los senos. Y bueno, en general, ¿no? Cómo todo el cuerpo se transforma y qué te provoca física y emocionalmente hablando. Porque vienes desde una sociedad que te exige estar con unas medidas predeterminadas. Y en cambio ahora que está creciendo un bebé dentro de ti, pues ya no alcanzas esos estándares. El cuerpo te cambia, la cara te cambia, hay gente que pierde el cabello. Y entonces te pones, entre comillas, no tan agradable a la vista de las otras personas. Y eso te hace sentirte sola porque nadie lo está comprendiendo, solo estás tú y tu dolor de verte así y que debes de estar peleando con el sentimiento de que debo estar feliz, pero al mismo tiempo yo no me siento feliz. Y eso es en las condiciones, económicamente hablando, factibles. Ahora imagínate una chica o una mujer que concibió y no tiene las condiciones económicas que ella deseara para tener el viaje del embarazo como todas quisiéramos, ¿no? Las carestías, o si está viviendo violencia por
Sí.
parte de su pareja o de su familia, siendo señalada porque saliste
Embarazada.
embarazada, porque no te cuidaste, porque andabas de pu, por así, ¿no? O
O
sea,
traumada.
mil contextos que se pueden ver para decir, oiga, me siento sola, estoy viviendo esto sola porque nadie me entiende.
Incluso otra madre es difícil que, bueno, no difícil, tampoco imposible, pero cada mujer vive la maternidad diferente, con síntomas diferentes, y a
Así
veces es difícil que alguien más, oye, yo siento eso, pero es que yo no lo sentí, no te creo, no lo creo, y ahí va ese señalamiento de ya no, que no deseaba verdaderamente ser madre, ¿no?
Y que tienes que ser fuerte.
Sí.
Tienes que ser fuerte porque es la vida de tu hijo, porque esto no es el primer embarazo en la vida. Entonces todas las mujeres detrás de ti han sido muy fuertes, han sido muy valientes, han sido... Y te van empujando a la pared. Y oigan, ténganme compasión.
Sí, soy
Y
humana.
entonces sí se siente uno totalmente vulnerable y solo. Y bueno, luego pasamos a otros contextos donde puede ser que en el proceso del embarazo, en el que se supone que uno debería ir disfrutando todo esto, se dan otras circunstancias por las cuales las mujeres pueden estar excluidas, apartadas, socialmente hablando, y nos encontramos solas porque la persona con la que pensábamos llevar a cabo este proyecto de vida decidió decirnos,
Adiós.
ahí te ves. Y entonces, ¿cómo lo sentirías tú? Porque eso, yo como ya soy una mujer de más de 50, pues ya pasé todas esas etapas. ¿Tú cómo crees que lo viven las mujeres de tu edad?
Devastada, y no solo de mi edad, las mujeres que son incluso menores que yo, o las adolescentes o jóvenes que por diversas circunstancias conciben, debe de ser algo devastador. Y aquí hablo como joven, si a lo mejor el trabajo u otras circunstancias ajenas al trabajo generan estrés en uno, o esa angustia o la crisis de los 20 que le llamamos nosotros, no me puedo imaginar si solas, siendo un poco autónomas, sentimos esa frustración, esa preocupación, lo que debe sentir una madre, incluso joven, al concebir de que tú sola vas a tener no solo que sustentarte a ti, sino también a una, a dos personas más. Y sí me gustaría como adentrarme ya en este tema, porque no solo la soledad la siente una mujer en el embarazo, sino también ya que pasaron, y ya lo mencionaba usted, cuando esa persona decide como irse, igual por diversas circunstancias, esa maternidad autónoma.
Sí.
Qué difícil es cruzar ese proceso, ese duelo también. Ahí detrás de cámaras lo platicábamos, los diversos duelos que existen, pero por ejemplo aquí, esa maternidad autónoma, ya sea por el abandono o por la muerte a lo mejor
De
del
la
proveedor,
pareja.
¿no?
Sí. Y entonces la mujer va a tener que asirse a las personas, a la comunidad que tenga a su alrededor. Y por eso siempre es muy recomendable tener redes de apoyo. Siempre tener redes de apoyo. Recuerden que todas las mujeres, de alguna u otra manera, siempre nos hemos echado la mano. Las mamás, las abuelas, las tías, las comadres, las amigas del trabajo, las vecinas, siempre de alguna u otra manera las mujeres nos hemos ayudado. Eso nunca lo pierdan de vista. Con feminismo o sin feminismo, las mujeres hemos estado ahí siempre. Y entonces cuando una mujer se ve sola, con un bebé a cuestas, por así decirlo, es la crianza, la manutención, proveer, los cuidados, ¿qué hace? Hace buscar ayuda, hace formar redes con la propia familia, o si la familia la rechaza, la mujer está sola y entonces tiene que buscar otras redes de apoyo, las amistades, las instituciones que te ofrecen ayuda, y no solo ayuda psicológica, ayuda jurídica, te acerca a centros donde puedes encontrar otro sitio de apoyos. Entonces siempre hay que estar conscientes de todo eso. Las mujeres pasamos por diferentes procesos que la sociedad y las circunstancias nos empujan y nos empujan a sentirnos solas. Estamos solas maternando. Y cuando empezamos el proceso de maternidad, así como hubo también depresión prenatal, existe algo que se llama depresión posparto. Te sientes completamente fea. Recuerda que el tamaño de una sandía se hizo en tu estómago. Sale la sandía y sientes que plop, cae todo. Y sientes como si tuvieras ahí una guamala, no sé cómo llamarlo. Sí, y eso es, ¿qué genera? Pues genera inseguridades. Y vienes de las inseguridades que ya la sociedad te había dicho que tú tenías que alcanzar estándares. Y aparte, no solamente como mujer tienes que alcanzar estándares, tienes que alcanzar estándares como mamá. Porque ¿para qué querías ser mamá si tú no vas a dejar tu horario laboral? Oye, pero necesito el horario laboral para los cuidados de mi hijo. Sí, pero ¿para qué querías ser mamá entonces si no vas a tener el tiempo de ser mamá? Si de por sí las mujeres estamos cargadísimas de culpas, viene la maternidad y nos pone otra más. Aquí te va para que aprendas lo bueno de la vida. Sí, tú puedes con todo, con eso y más. Adelante, fuerte. Bueno, pero sí, yo puedo. Yo sola, puedo sola. No, necesito de los recursos de todo tipo, emocionales, psicológicos, sociales. ¿Y cómo me voy a rodear o intentar rodearme de todo eso para salir adelante con mi familia, que es ahora ese nuevo integrante? Y si las capacidades de ese nuevo integrante están a la par con la de la mayoría de todos. Porque existen niños con discapacidad donde las mujeres tienen que abocarse más a los cuidados de ese niño. Pero también las mujeres necesitan trabajar para poderles darles mejor calidad de vida. Entonces estamos en un estira y afloja donde nos quedamos solas, viendo a todos lados y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, y eso, tristemente.
Y eso abre otro campo a la soledad, y es esa soledad en la economía. ¿Qué tiene que decirnos acerca de...?
Sí, pues ahí estamos, pero sí, chuchas, porque culturalmente hablando, los proveedores han sido los hombres. Pero la historia dice que las mujeres también éramos cazadoras, también hacíamos cultivos, y a la parte que hacíamos los cultivos, teníamos la crianza y cuidábamos los animales de casa, las vacas, Y entonces, ¿cómo dice la sociedad? Ay, pero si ustedes podían con todo eso, ¿cómo no van a poder si ustedes son, canijas? Óyeme, no, espérate, porque todo eso también es desgastante y necesito apoyo. No, pero tú fuiste te las arreglas como puedas. Y entonces nos encontramos otra vez contra la pared y decir, si es cierto, si puedo, si reconozco mis valores, mis capacidades y todo eso, pero también la sociedad me está poniendo una carga con la que no debe ser, porque si yo aporto a la sociedad de otras maneras, les estoy dando medios de producción porque estoy creando otra persona que más adelante va a pagar impuestos, va a generar medios de producción, bla, 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 bla. Entonces, ¿dónde está esa retribución, no? Esto tiene que ser una cadena donde todo para todos, o sea, todos me apoyen, todos salimos adelante, pero no, querida. Tú dijiste que podías y ahora te aguantas.
No, y aunado también a lo mejor esa brecha salarial, y es una realidad para todo ser humano, que acorde a lo mejor a tus capacidades, a tu nivel académico, es lo que tú vas a recibir, ¿no? Entonces, una mujer que a lo mejor en el ámbito educativo no pudo avanzar, ¿qué es lo que le espera allá afuera, o a lo que puede aspirar acorde a lo que ya mencionaba, ¿no? A ese nivel educativo, ¿no? Entonces, todavía es una sobreexigencia y que muchas veces es imposible para muchas, precisamente por lo económico, ¿no? No pude continuar porque no tenía cómo, o no pude continuar a lo mejor porque en casa no me dejaron y me dijeron que yo tenía que abocarme especialmente a eso, prepararme toda mi vida para ser madre, para ser una mujer de familia, ¿no? Entonces ahí vemos otra regresión, o a lo mejor otro, no a lo mejor, es un impedimento a veces el salario, ¿no?
Y que es un contrapeso, perdón, uh-huh. Es un contrapeso porque te dicen, no, prepárate. No, tú ahorita nada más enfócate en estudiar y una maestría, un doctorado, y ya luego te dicen, oye, ya se te está pasando el avión, ¿y cuándo vas a maternar o cuándo te vas a casar? O también empiezan los señalamientos del prejuicio. ¿O no será que tú bateas para el otro lado? Oye, ¿pero por qué? Si tú me dijiste que me impulsaste a que yo estudiara y ahora otra vez me retiras del campo laboral, o me quieres retirar del campo laboral para que yo materne. Y entonces, si estoy dentro del campo laboral y materno, ya las empresas me pondrán en otro espacio para que yo ya no avance, porque voy a empezar a pedir permisos para aparecer en la vida de mi cría, ¿no? Y entonces es un estira y afloja, como que nos empujan, pero a la vez nos regresan y nos vuelven a empujar y nos reprochan y nos ponen prejuicios, cargas, limitantes. Las empresas, ahorita con las nuevas políticas públicas, por fortuna hay una que dice que tenemos derecho a que si en nuestro periodo menstrual sufrimos de cólicos muy fuertes, tengamos un periodo de permiso para faltar. Entonces, ¿qué van a decir las empresas? No, yo aquí lo que quiero es productividad. No voy a solicitar mujeres en esta empresa, no quiero mujeres. Ah, pero también hay nuevas reglas donde se están impulsando políticas públicas donde los hombres tengan derecho a que a partir de que tengan un hijo, tengan cierto periodo para contribuir en los cuidados del natal, del bebé. Entonces, ¿qué van a decir las empresas? Ya no voy a contratar hombres porque entonces estos me van a pedir permisos para ir a ser parte de la crianza. Uh-huh. Entonces, esto es un pleito constante. Pero para ellos nada más es ese problema. Para ellos nada más va a ser ese corto periodo donde van a intentar contribuir a la crianza del recién nacido. A las mujeres nos queda toda la carga forever. ¿Cómo no nos vamos a sentir solas con todo eso si no nos, las empresas no nos permiten crecer? Hoy, por fortuna, tenemos a la presidenta que nos está rompiendo barreras de todo tipo. Pero obviamente necesitamos políticas públicas y que la sociedad camine también unida con nosotros para que podamos salir adelante y no nos releguen como mujeres, no nos aparten, no nos dejen solas, porque necesitamos de todo eso para poder seguir contribuyendo al sistema, porque finalmente también nosotras producimos un montón.
No hay duda de ello. Una labor, y suena a veces muy burdo o que nos esté escuchando, pero ¿para qué necesitamos concientizar? Es una de las labores que también realizamos aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres Tabasco. Afortunadamente contamos con esas áreas, ¿no? Pero a veces no es suficiente. O sea, parece pequeño o nos queda pequeño el poder llegar a muchísimos más campos. que la verdad es una labor admirable lo que realizan las compañeras a través de, pues, de las jornadas, en territorio, en las escuelas, en las empresas también. Es muy importante que no solo las mujeres, sino también los hombres, qué gusto nos da cuando a veces llegamos a un lugar y en esos talleres se encuentran más hombres que mujeres, porque a veces cuesta, no falta quien sí tiene esa noción y ese reconocimiento porque realiza una tarea equitativa en su hogar, ¿no? O porque afortunadamente en generaciones pasadas rompieron ese
Así
estigma
es.
y es agradable, ¿no? Cuando incluso llegan a aportarte o si algún otro compañero quiere pasarse de listo o hacer algún comentario machista, pues sí se les agradece bastante que incluso cuando uno no está presente ya en los días laborales, pues puedan también realizar esta labor. Entonces es una cadenita y contribuyen junto con nosotros a poder, poder abrir paso en esa neblina, ¿no? Que se está formando con los estigmas, con los prejuicios, con la soledad, con las tradiciones incluso, ¿no? Con la cultura en general. Ya me salí un poquito de
No, no, no,
tema.
pero mira, va muy bien porque, por ejemplo, incluso cuando las mujeres tienen pareja del sexo masculino y que pudiera verse como el proveedor y que solamente las mujeres estuviésemos recluidas a las tareas del hogar y de los cuidados y la crianza, pues como el destino es tan incierto, tú no sabes en qué momento ese hombre pudiera verse en condiciones o de fallecer, o en una condición discapacitante que no le permita obtener los recursos como solía ser. Y entonces es un círculo que volvemos otra vez, entonces las mujeres nos vamos a sentir solas porque el proveedor ya no tiene capacidad de proveer y nosotros tendremos que asirnos de todas de las herramientas posibles para poder sacar adelante a nuestra familia y con ello al proveedor, que ya no tiene esa capacidad. Y entonces finalmente vemos que la sociedad necesita romper el pacto entre ellos para que se den cuenta de la necesidad, que necesitamos realmente hacer equipo y no separar hombres y mujeres porque estos hacen esto y esto. No, las familias se conforman y se construyen de diferentes maneras, pero también entre ellas se van entrelazando las tareas y las competencias para sacar todo adelante, no solamente la crianza y la economía del hogar, también lo social, ¿no? Hay nuevas masculinidades, también los hombres han sentido rechazo y soledad. Ahora estuvo en boga una película que hablaba del bullying que le hacían los niños como de edad de secundaria a un chico que aún no había tenido relaciones sexuales. Y entonces ese niño se sentía solo porque estaba siendo bulleado por los que ya habían experimentado las relaciones sexuales. Y la película trata de cómo ese niño desafortunadamente comete un delito en contra de una menor que era con la que intentaba relacionarse, ¿no? Y por derivado de eso, él se siente solo por estar excluido del círculo que ellos mismos habían ideado y creado, pero que también es parte de lo que acarrea la soledad. No solamente las mujeres estamos solas, las personas en general viven diversos momentos de soledad. Ojo aquí, que las mujeres traemos mayor carga de prejuicios sociales, culturales, religiosos, que eso es lo que nos hace que nos relieguen, que nos separen, que nos extingan a un sitio apartado donde nos desvalidan, donde nos agreden, donde nos violentan. Y aquí la situación es de que como las mujeres tenemos la capacidad, primero que nada, la libertad de escoger con quién queremos relacionarnos y a través de qué medios, ¿no? Y entonces escoger, yo quiero estar sola ahorita, quiero prepararme, quiero estudiar más, o quiero estar en el ámbito de la casa, de la crianza, pero no así de lo cultural, y entonces estamos como intermitentemente bajo la capacidad de escoger, socializando o estando sola, cuando nosotros lo escogemos, no así cuando la sociedad nos imponga. Exactamente. Hay otro apartado para ir cerrando estos conceptos tan amplios, porque obviamente podríamos pasar horas en, sí, tomando cada uno, ¿no? Este, que es también cómo las mujeres son excluidas de lo social cuando tienen dos características que son llegar a la edad adulta, porque ya no somos productivas, si al caso nos usan como cuidadoras, si estamos en capacidad de cuidar, pero si ya no estamos en capacidad de cuidar y nos tienen que cuidar a nosotras, entonces peor, porque nos ven como una carga más, no, social y económicamente hablando.
Y aunado también a, en otro podcast hablábamos acerca de la menopausia, entonces es una carga de por sí la mujer durante toda su vida, notoriamente y principalmente a partir de la adolescencia, estos cambios hormonales que también repercuten en nosotras y por el que también somos estigmatizadas y criticadas, también juzgadas. Pero esto que menciona usted, el llegar a una edad adulta y el dudar de incluso de tus capacidades, de tus facultades, ya me llegó la menopausia y digo...
Sí, porque la sociedad te menosprecia, te invalida, te dice, no, pues, primero que nada porque ya no eres reproductivamente viable. Entonces, o sea, ¿qué vas a generar para seguir produciendo? Otra persona que vaya a producir lo que tú ya no vas a producir, ya no tienes esa capacidad de embarazo, ¿no? Este, ya no generas un gasto mensual en los servicios de higiene, por así decirlo también, que afortunadamente ya le quitaron el impuesto, pero de todas formas es un gasto que es producción, hace circular la economía, sí, ¿no? Este, bueno, entonces, a partir de la menopausia, en lugar de que tú ofrezcas la sociedad y los servicios de salud, te tienen que dar a ti paliativos, te tienen que dar a ti paliativos para que puedas seguir en una condición de más o menos de producción, o sea, si tú no vas a dar en otros aspectos, por lo menos sirvas de cuidadora, te aboques a otros servicios, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, ya en la edad mayor, cuando ya no estás en capacidad de cuidar a menores o de atender un changarro, uh-huh, por así decirlo, de trabajar en la limpieza, de estar de empacadora en un supermercado, no, ya me representas un gasto, porque tengo que entonces contratar a alguien que te cuide a ti, o porque tengo que llevarte a los servicios médicos y entonces llevarte es pagar transporte, o porque ya perdiste la noción de, según las condiciones de cualquier enfermedad, ¿no? Y entonces tengo que pagar pañales, estar al pendiente que no te salgas de la casa, y te van empujando.
Y aunado a las reacciones que incluso las personas que usted mencionaba, cuando ya se encuentran en una situación de nosotros recibir ese apoyo, ¿no? Esas cuestiones o esos cambios de humor que incluso, porque es un proceso no solo para la mujer que ya es mayor o que cuenta con o tiene alguna enfermedad, sino también para los familiares, ¿no? Son humanos, entonces no es justificación, pero es un o se someten ellos también a ese estrés, a esa tristeza, a esa incomprensión a veces, y lo que uno percibe incluso hace que también se sienta uno no solo, sino triste.
Claro.
Muchas mujeres, y no sé si ya lo mencionó por ahí, sufren o cruzan por estos periodos, y a veces no son periodos, ya es permanente la depresión.
Sí, por supuesto, porque también en algunas condiciones pues tendrán el acompañamiento de alguna pareja, pero si para entonces ya no existe esa pareja, o si para tu mala suerte te quedas al cuidado de tu familia y tus hijos o tus familiares, no te tienen la suficientemente paciencia, sí, no validan todo lo que tú pudiste haber hecho a favor de la familia, entonces sí te van excluyendo y terminamos siendo un desecho para la sociedad. Desafortunadamente esta palabra es muy fuerte, un desecho. Un desecho, ¿cómo va a ser un ser humano un desecho?
Lo que normalmente repite es que ya soy un estorbo.
Ándele, ajá, exactamente. Sí, hay muchas palabras que van a ser peyorativas para las personas en esa condición. Y otras mujeres que están igual viviendo la exclusión y la soledad terriblemente son las mujeres que tienen una discapacidad. Y las mujeres estamos atravesadas por muchas características. Puede ser una mujer en condición de discapacidad que además sea en una condición precaria, que además sea una mujer indígena o una mujer afrodescendiente, que son susceptibles de abusos sociales. O sea, la verdad es que, o sea, no esperamos que allá detrás de la pantalla no estén diciendo, ah, se revictimizan. No, señores, queremos que todos hagan conciencia de todas las cosas que nos atraviesan. Todas las cosas que nos atraviesan y que nos pueden estar empujando a sentirnos emocional, social, psicológica, jurídicamente hablando. Hay una frase que suele ser como muy común cuando las mujeres se juntan a hablar de sus problemas y entonces se sienten rotas. Y es lógico, es muy válido. Las mujeres se sienten rotas, sobre todo cuando terminan relaciones, matrimonios largos, matrimonios que terminan cuando ya la mujer es adulta.
La pérdida de un hijo.
La pérdida de un hijo. Hay muchos duelos que nos atraviesan. Y yo quiero recordarles que independientemente cuando las mujeres estamos rotas, entre comillas, que salimos de un matrimonio, hay una frase que se escucha así como muy melancólica que dice, no, y entonces yo recogí mis pedazos porque me rompieron toda. Señoras, chicas, jóvenes, no recojan sus pedazos. Recojan sus derechos y háganlos valer. Y si no sabe cuáles son sus derechos, acérquense a las instituciones que existen para dar apoyo a las mujeres. Y aquí nos van a decir, tienes derecho a esto y el otro, y verás cómo sales adelante.
La verdad es que hay muchísima tela de dónde cortar de este y muchísimos otros temas. Creo que queríamos poder, quisiéramos nosotros seguir desmenuzando estas vertientes o de lo que puede provocar nuestra situación o la soledad en sí misma. Ya para terminar, ya para concluir, algún mensaje que quisiera, algún otro mensaje. Creo que toda la conversación estuvo llena de estos mensajes
y de reflexión. ¿No? Lo importante aquí es que todas se estén preguntando de dónde viene, por qué, qué puedo hacer, qué me lo puede hacer más fácil, en dónde están las herramientas para que yo salga adelante, para que no me sienta sola o para que tenga la capacidad de escoger cuándo quiero estar sola y cuándo me quiero relacionar con una pareja, con la sociedad, con la familia, pero que no sea por la exclusión de ese lado hacia mí, sino porque yo, desde mi libertad, escoja libremente dónde quiero estar y dónde me puedo citar. Las personas en general vivimos muchos duelos que nos hacen sentirnos solos, pero por fortuna hay instituciones donde nos pueden dar herramientas. Las personas, no todas las personas contamos con el privilegio de tener los medios para acercarnos a buscar ayuda psicológica, pero hay instituciones que nos las ofrecen gratuitamente. Y entonces, si yo no lo sé, tú como mi amiga, mi comadre, mi compañera, mi familiar, me puedes decir, mira, puedes ir a tal lugar, te voy a echar la mano, podemos salir adelante. ¿No tienes para el pasaje? Esta vez yo te lo invito.
O yo te escucho.
O yo te
con
escucho.
Con un simple yo te escucho. Así creo que es. Ya es un gran avance.
Lo importante es reconocer que no estamos solas.
Así, y que no podemos todos solas.
Así es.
Entonces ya por último, ya, ahora sí, lo último... ¿Alguna frase con la que quisiera concluir este programa?
Que recuerden que desde la libertad van a escoger, van a elegir en dónde situarse socialmente. Solas o acompañadas. Y no estás sola.
Así es, no estás sola. Muchísimas gracias, de verdad. Y quiero aprovechar también este final para recordarles a todas las mujeres, a las niñas, adolescentes y a todas las mujeres que nos están viendo también. Yo sé que hay un hombre también observando, escuchando este programa, que estamos aquí de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿En dónde estamos ubicados? Calle Abelardo Reyes, 201B, Fraccionamiento Arboledas. También tenemos una línea telefónica que está disponible y muy pocas personas lo saben. Es una línea que se encuentra disponible 365 días del año, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es el 9933-16-6813. Por aquí nuestro editor lo va a colocar aquí por si no alcanzaron a notarlo. También se encuentra en nuestras redes sociales. Voy a tomar también esta cartilla de aquí. No sé si ya la conocía, la cartilla, sí, claro, de los derechos de las mujeres. Ya vieron nuestro micrófono, pero no importa. Esta cartilla súper importante que contiene, aparte de 15 derechos fundamentales, en la primera página, esta línea 079, opción 1. Esta es a nivel nacional. Igual tú puedes marcar cuando tú así lo desees, para prevención de las violencias, para atención. Automáticamente cuando tú marques, te va a atender una trabajadora social, una abogada o una psicóloga, o incluso puede redirigirte pues a esa CIMEF, a esos centros de apoyo para las mujeres en tu estado. Recuerda, no estás sola. Esto fue IEM Comunica. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.